Candidata Paloma Valencia, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo cariñoso para ti y todo el equipo y, por supuesto, toda la audiencia.
Bienvenida a Caracol. Candidata, le pregunté al ministro Sanguino sobre su preocupación de la obligación, sin estar en el sindicato, de pagar la cuota. Y él nos sorprendió diciendo que eso no era nuevo, que eso es viejo. ¿Usted lo tenía claro?
No, yo lo que entiendo es que solamente se deduce la cuota a quienes hacen parte de los sindicatos. Así ha funcionado siempre. Pero lo grave de esto es que esto era lo que ellos habían presentado en la reforma laboral, que se les hundió. Todo eso se hundió en los debates del Congreso. Por ejemplo, esas negociaciones colectivas por sector, donde entonces las negociaciones colectivas por sector las definen las grandes empresas y las chiquitas tienen que llevar todas las cargas prestacionales que definen las empresas grandes. Eso lo que hace es convertir las empresas grandes en monopolios y eliminar la posibilidad de competencia por parte de pequeños. Tiene además el problema de entregar a los sindicatos la información financiera de las empresas, a cuenta de que la información financiera, que no es pública y que no se tiene pues que publicar ni entregar a nadie, se le tiene que entregar a los sindicatos. Este es un decreto que genera un altísimo problema para todo el sector productivo colombiano.
Sí, candidata, pero en el evento de que usted fuera presidente, ¿qué haría con eso? Es decir, ¿qué haría frente al tema de las convenciones colectivas, de los sindicatos y de la reforma laboral? ¿Usted lo cambiaría?
Vea, yo creo que ese decreto es un decreto que es absolutamente inconstitucional y eso quedará en manos de la Corte Constitucional. Del Consejo de Estado, nosotros estamos interponiendo esa demanda y eso lo resolverán las altas cortes. Nosotros, frente a la reforma laboral que salió, como los aumentos salariales, los aumentos de las recargos, el mover ya no... Esto es importante, ¿no? Porque a los colombianos les han dicho que en el gobierno Uribe se quitaron los recargos. No es verdad. Los recargos empezaban a partir de las 9 de la noche, hoy arrancan a partir de las 7 de la noche. Los recargos dominicales eran del 75%, hoy son del 100%, que son los más altos de toda Latinoamérica, de toda América. Entonces yo creo que es muy importante que los colombianos tengan clara la película. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Respetamos esos aumentos, nos parece que están bien. ¿Qué haremos nosotros para evitar que las empresas estén tan ahogadas como están actualmente? Es bajar los impuestos. Nosotros queremos los buenos salarios, nos parecen muy bien los recargos, pero para que las empresas no sigan por el camino de despedir a los colombianos, que es lo que estamos viendo en los pequeños empresarios de este país, que son más del 85% del tejido empresarial, es bajar drásticamente los impuestos para que haya buenos salarios, pero empresas que se puedan crear y sostener.
Candidata, en efecto, como le preguntaba Julio al principio, sí hay un artículo en el que, desde hace muchos años, en el que se dice que los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva, tienen que pagar al sindicato durante su vigencia una cuota al año. Una cuota al año, creo que eso, de hecho, a la gente se lo están descontando. Pero ¿no será que lo más grave no es eso, sino el hecho de que la negociación en rama era voluntaria y ahora se convierte en una obligación, que la gente no tiene ya derecho a elegir si quiere o no?
Claro, eso es gravísimo, entre otras cosas, porque como decía, el problema de las negociaciones por todo el sector es que realmente esas definiciones las terminan tomando las grandes empresas y las chiquitas no van a poder competir. Usted es una pequeña empresa, empezando, por ejemplo, en un sector petrolero, no tiene cómo competir contra las prebendas que pueden pagar las grandes petroleras de Ecopetrol. ¿Eso qué significa? Esto se vuelve una barrera de entrada a la competencia y consolida las posiciones de las empresas dominantes. No es muy difícil para cualquier colombiano entenderlo, porque si usted es una pequeña empresa que quiere entrar en un sector o quiere empezar a competir, lo que se va a encontrar es que las las convenciones por sector colectivas que usted tiene que pagar se vuelven una barrera de acceso. Si usted no es capaz de pagar lo que las grandes empresas ya están pagando, usted no tiene cómo entrar al sector.
Candidata, hay quienes ya han dicho que esta podría ser una jugada política en plena etapa electoral para favorecer a Iván Cepeda. ¿Usted lo ve así?
Pues claro, todo lo que está haciendo el gobierno hoy es tratar de comprar vía decisiones demagógicas y populistas sectores de la opinión pública. No solamente lo hacen con decisiones, lo hacen con cosas mucho más graves. Imagínense que tienen un montón de plata en fondos brincándose la ley de garantías y han contratado 2 billones de pesos en burocracia en estos meses, que lo que llamamos empleo militante, gente a la que le dan contratos para que la familia y ellos voten por el pacto histórico, un aumento de la nómina de más de 12 billones de pesos, la utilización indebida de los recursos públicos para publicidad y eventos. Uno sí se pregunta, todos esos eventos tan costosos que ha hecho el pacto histórico, si no tendrán que ver con esos multimillonarios contratos que han hecho. Es que son más de 2 billones de pesos. El caso de Colpensiones. Colpensiones ha pagado en estos meses 87 mil millones de pesos en contratos para publicidad y eventos. Y usted vaya y oye la publicidad que tiene el gobierno y son una invitación a votar por el pacto histórico. No es una publicidad ni de los programas, ni de nada por el estilo. Es una publicidad política pagada con la plata de los colombianos. El gasto en Colpensiones ha subido más de 1000% solamente en los contratos de publicidad y eventos. Entonces es muy difícil competir contra un gobierno que hace politiquería con la plata y con las decisiones del Estado.
Candidata, quiero ir a su departamento, el departamento del Cauca. ¿Qué opinión le merece todo el manejo que se le está dando al desplazamiento, a los desplazamientos, a la participación de la Minga, lo que pasó en Medellín y lo que ha anunciado la candidata a la vicepresidencia puede precisamente avanzar en esta campaña que va a tener tanta visibilidad de la comunidad indígena?
Vea, a las comunidades indígenas hay que invitarlas a que no permitan que se instrumentalicen las necesidades de esas comunidades, que las tienen muchas, indudablemente, pero que no pueden convertirlas en un agente político en contra de quienes no están con el gobierno. Lo que debe hacer la comunidad indígena, como corresponde, es estar en todos los sectores políticos como una agenda fundamental para el país, en todos los sectores políticos. Convertir las comunidades indígenas en una causa simplemente del pacto histórico con miras a sabotear a todos los demás es un error de la población indígena, cuyos problemas tienen que ser resueltos, no importa quién sea el gobierno. Yo invito a esas comunidades a no dejarse instrumentalizar y a darse cuenta que el país puede más y que la confrontación no ha servido para nada, que este país lo que necesita es que pensemos en el futuro para que lo podamos sacar adelante.
Candidata, déjeme ponerle un poquitico de sabor a esta entrevista final. Usted está muy seria, muy formal, pero vamos a las especulaciones. Se la pongo fácil. Usted tiene 8 coequiperos, todos muy buenos. De esos 8 coequiperos, al menos 3 serán ministros.
Claro. Y todos harán parte del gobierno, como harán parte los miembros del Centro Democrático y de mi partido. Este es un gobierno que lo que pretende es, teniendo el alma uribista como la tengo yo, queriendo al presidente Uribe y a mi partido, construir con toda esa gran coalición por Colombia y con los colombianos que quieran hacer parte. Nuestra invitación incluye incluso a los petristas arrepentidos y a los votantes petristas. Nosotros queremos que ellos sepan que este gobierno lo que quiere es ser un gobierno para todos los colombianos, gobernar bien para todos y quererlos a todos sin igual, no generar más odios ni más segmentaciones en un país que tiene demasiados problemas para estar pensando en divisiones políticas. Rememos todos al mismo lado, a ver si enriquecemos este país, recuperamos la seguridad, sacamos adelante a los colombianos con ingresos dignos. Creo que ese es el propósito de todos, Julio, y hay que avanzar sobre esa visión de un país que pueda estar unido.
No le voy a pedir los nombres porque usted no los va a dar y la entiendo perfectamente, pero sí podríamos decir que de su equipo saldrá ministro de Hacienda, ministro del Interior y ministro de Defensa. ¿Le queda bien?
Pues eso no le puedo contar, porque una de las reglas que nos hemos puesto es no ensillar las bestias antes de haberlas cogido. Nosotros estamos recogiendo un contacto con la ciudadanía. Los 9 coequiperos de esa gran consulta estamos trabajando todos en pro de ganar esta presidencia, y mi compromiso será, por supuesto, tener en cuenta gente que ha estado en esta campaña y que quiere estar, como tener en cuenta mi partido, el Centro Democrático, que es el de mi alma.